Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 20 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Aquí estamos en el partidazo con Tomás, con Elías, con Palomar, con Luciano, con Senabre y con Isaac Fouto. Podéis preguntar lo que queráis a nuestro siguiente protagonista, ¿eh? Que nos ha costado un poco que estuviera. Tengo que dar gracias. Hoy doy las gracias al Gabinete de Comunicación del Deportivo de La Coruña.
Sí, señor. El otro día le metiste un palo, ¿eh? Sí, claro. Y salí yo aquí a defenderlos.
Bueno,
porque pues, yo dije que tenían muchas peticiones.
Cuando las cosas se hacen mal, pues se dice, y cuando las cosas se hacen bien, se dice. Se así dice. Que gracias al departamento.
Pero claro,
de
es que
por... Fouto, perdona. Más peticiones tienen los Reyes Magos y van a cumplirlas todas.
Ya, pero claro, los Reyes Magos van en trineo y en camellos y se desplazan tal.
En mi época van en camellos.
En trineo por el desierto.
En trineo no.
En trineo va el Ander el Mirambell. El Ander va.
Esperemos que los niños se estén durmiendo.
En trineo va Papá Noel, perdón.
Es verdad que alguna vez se les ha lesionado un camello y algún reno sí han utilizado, claro, pero, sí. pero al trineo no han llegado.
Era para ver si estabais atentos.
¿Te imaginas en trineo?
En Barcelona hay un reno antiguo, ¿eh? Un gran reno hay en Barcelona.
¿En Barcelona hay un gran reno?
Cállase, no.
Sí. ¿Quién Rafael es? Arias, colega nuestro de Televisión Española tantos años, conocido por el reno.
Ah, le llamáis el reno.
Porque llegaba Navidad y venía con cosas extraordinarias. ¡Qué tiempos!
Uf, no quiero ni preguntar lo que
lleva. Bueno, ¿nos ponemos de
Rafa,
pie
Rafa, Arias, te
¿nos
quiero.
¿Nos ponemos de pie o no?
¿Con quién? ¿Con sí. Pepe Torrente?
No,
Pepe Torrente, nos ponemos de pie. Hola, Pepe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mejor. Muchas gracias por poneros de pie
no,
ante mi presencia.
Se ha sentado, Fouto. Se iba a poner
no,
de pie,
no,
se ha
no,
sentado.
Yo,
hombre, Fouto, no.
Pensaba
por
que
favor,
era, pensaba
por
que
favor,
era, pensaba que era Dobarro, pero si es Pepe me pongo de pie.
Ahora sí, ¿no?
Eso a ver si se lo dices a Dobarro cuando vuelva.
Vamos, en los próximos juegos.
Si sí, no, por si acaso hasta el 24 no se lo vas a decir. Pepe, supongo que todo el mundo estará esperando el redebut de Lucas, ¿no?
Es una auténtica locura, ¿eh? Porque el pasado martes 7.000 personas en la presentación del futbolista. Imagínate lo que se espera para el domingo a las 7 de la tarde en Riazor ante Unionistas, porque la gente está como loca con Lucas Pérez, que ha hecho un esfuerzo brutal a todos los niveles, ¿eh? Deportivo bajando dos categorías, económico poniendo pasta de su bolsillo para sufragar parte del traspaso, en concreto la mitad de una operación de prácticamente el millón de euros, y la gente le está muy agradecida. De hecho, el otro día el propio Lucas se emocionaba, lloraba en esa presentación, un montón de niños, que a mí eso es lo que más me gusta de todo, porque claro, estáis ahí, Tomás, tú, que habéis visto al Depor ganar ligas, ganar
hombre,
copas.
Sí. Yo estaba
estos
ahí
niños,
el día. Yo estuve.
Estos el día niños, que ganó la liga estabas allí, señor.
Claro, estos niños que idolatran ahora a Lucas es que no han visto al Depor ganar nada. Es más, si me apuras a algunos, prácticamente ni en primera. Y eso habla muy bien de Lucas, por el gesto que tiene con el equipo de su ciudad y el cariño que le tiene a la ciudad de A Coruña y al Depor, y también del club, que tiene más de 24.000 socios cuando lleva 3 temporadas fuera del fútbol profesional. Es impresionante.
Hola, Lucas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué carajo fas?
Bien, pues a ver, estaba ahora mismo viendo una aplicación que nos gusta mucho a los periodistas, que creo que es Twitch, ¿no? Si tengo mal entendido. A ver, me he empezado muy fuerte tampoco con vosotros, pero no es plan, ¿sabes?
Qué gracia.
No quiero quemar tampoco. No quiero jugar ninguna herida.
Pero,
no, no.
¿Pero estabas streameando tú o estabas viendo
no,
alguien?
No, no, no. Yo de momento, a día de hoy no streameo. Ahora, me encanta la aplicación porque me entretiene, que no te lo voy a negar.
Más que los de la radio, ¿no? Te entretiene el Twitch, ¿no?
Para nada, para nada. Soy una persona que tengo mi tiempo para todo.
Ah, vale.
Pues entraba al campo como los defensas de antes, ¿eh?
Sí.
Pegando en la primera jugada.
Oye, desde que has fichado por el Depor, siempre has tenido, ¿eh? Pero desde que has fichado por el Depor tienes más acento gallego todavía.
Que va. Yo creo que, mira, desde que estoy en Ucrania no se me ha marchado, así que imagínate, se me va a marchar estando en Cádiz. Y en Cádiz ya dentro de poco también van a hablar en gallego allí. ¿Por qué no he marchado? Si no...
Lucas, ¿qué es Morriña?
Morriña, pues es exactamente algo de lo que yo acabo de hacer, que es volver a mi tierra, echarla mucho de menos, amarla, desearla siempre. Entonces, pues eso es Morriña.
Ese es. Morriña eres tú, iba a decir, para seguir con la poesía.
Bueno, yo y muchos más gallegos que hombre, tienen que estar fuera, ¿eh? Como pasa en muchas comunidades que tienen que estar fuera de la suya, mucha gente, muchos trabajadores, y nos pasa a todos, ¿eh?
Sí, señor. Lucas, ¿cómo le explicas a un seguidor del Cádiz que dejas una ciudad estupenda y el fútbol de primera para ir a otra ciudad estupenda, pero muy diferente, para jugar en la tercera categoría del fútbol español?
Pues mira, yo se lo explicaría fácil y sencillo. Lo que un gaditano siente por el Cádiz, pues lo siente un coruñés por el Depor, en este caso. Yo creo que más claro no he podido ser. Entonces, como ellos hasta me entienden porque lo sienten así también. Me han dado muchas las gracias y que me desean mucha suerte.
Sí, señor.
Igual que yo también se la deseo a ellos.
Vale, y eso de que has puesto medio kilo del bolsillo, eso se recuperará, ¿no?
Yo no hablo de dinero, lo siento. No, hablo de dinero. Yo ya lo he dicho, yo no hablo de dinero. Lo recuperaré. ¿Cómo lo recuperaré? Solo, mira, a mí ya me vale con que ascienda al Depor. Esté yo o no esté yo, ya me vale. Mi ciudad me ha dado muchas cosas. Me ha dado también en su día cuando pude ir a jugar al Arsenal, a la Premier. Entonces, bueno, no pasa nada por intentar devolverles algo y esperemos que sea para ayudar a subir al fútbol profesional.
Muy bien. ¿Es verdad que todo esto empezó en una barbacoa?
Todo esto empezó en una muy gran barbacoa, donde es más, Vizcaíno preparó el arroz.
¿Manolo Vizcaíno?
Claro.
Así mismo. Y preparó un buen arroz. Aunque yo me metí con él y le dije que no estaba muy bueno. Pero bueno.
Cocina bien.
Tiene buena manta.
No, el arroz estaba bueno. Pero ahora que ya me he ido, ya podría decir que está malo. Pero no, está bueno. Pero no lo voy a negar. Estaba bueno.
Le chufaste así algún gin tonic y demás. Dice, a ver si me deja irme al deporte. Venga, dale. Presi, otra copa. Y así ya
se... ¿Qué va? No le dio ni tiempo. No la dejé votar. ¿Sabes? Es que no la dejé votar. No le dio ni tiempo a tomarse nada. Ya, pues sí, le dije, Presi, salvamos. Después me voy y me dejas jugar el playoff con el Depor. Así empezó todo.
Joder, se aceleraron las gestiones. Oye, ya de A Coruña no te mueves, ¿no?
Bueno, salvo que si el Depor ya quiere que me vaya, me voy. No pasa nada, ¿qué voy a hacer? Si eso surge así, no voy a ser un impedimento.
Pero si
no pasa nada.
Si no te dejan ni salir por la calle, no puedes ni andar por la calle tú.
Bueno, puedo ir. Y a ver. También te digo, es bueno, mientras la gente te tenga cariño y aprecio, es muy bueno. Yo lo único que hago es devolverles el cariño que me dan. Esto tiene que ser mutuo.
Oye, Lucas, ¿y si ahora llega el Celta y paga la cláusula?
¿Quién?
El Celta.
No, hombre, el Celta no hace falta. Les daría muchas gracias, pero no hace falta. Estoy bien aquí.
Oye, pues
estoy muy feliz.
Lucas Pérez y el príncipe de las bateas juntos no está mal, ¿eh? Dos buenos zurdos ahí adelante.
No, escucha, mira... Ojalá algún día, no pasa nada. Yo me encantaría poder jugar con Yago Aspas. A él no le gustaría jugar ni en el Depor, ni a mí a lo mejor en el Celta tampoco. Pues vamos para un punto intermedio. Buscamos un equipo medio para los dos. Y echamos allí, aunque sea los últimos pinitos.
El Compostela. Ahí mismo.
Sí, mismo. Me vale, porque nos queda creo que más o menos cerca, ¿no? Pues nos vale.
¿Os podéis ir con Cristiano al Nassar, allí en Arabia Saudí? Ya que se ha abierto la veda, pues mira, sería una buena tripleta también, ¿eh?
Recuperaría la pasta también.
A 200 kilos el año, sí.
Tomás, ¿quieres algo para el muchacho?
Desearle el último gol tuyo en Primera División lo hiciste en el Bernabéu. ¿Cierto?
Lo hice contra la Almería el día 30.
No, pero no fue el último partido del año antes de que del Mundial, ¿no fue el Real Madrid 2, Cádiz 1?
Sí, vale, pero... en ese sí, pero yo me refiero que el último en primera fue contra la Almería, en el nuevo Mirandilla.
Sí, el otro día.
El
antes de Nochevieja.
Exacto, sí, vale, sí. Vale, bueno, yo me quedo, es que a mí el Mundial me ha vuelto loco. Te deseo que el próximo con el Depor también lo metas en el Bernabéu, y dudo que el Madrid baje a segunda ref, coño, con esas cosas. Será en el Bernabéu en Primera División, joder.
Lo he entendido a la primera. ¿Te ha gustado meter la pulita del Bernabéu?
¡Claro, la niñaca, hombre! ¡Gol del Lucas y para adentro, hombre!
Sí, a ver. En el Bernabéu, un recuerdo malo ha tenido el madridismo ahí. Que se han llevado, el Depor se ha llevado el centenario, así que bueno.
Sí.
No está mal el Bernabéu como plaza, ¿eh? No te lo voy a negar.
Muy bien.
Pues ahí estamos.
Lucas, que te vaya todo muy bien. ¿Debutas el domingo ya contra los unionistas?
Bueno, espero ir convocado y si se puede jugar, pues jugar y ayudar.
Titular, Joseba. Titular. El domingo titular.
A ver, ya.
Faltaría más, vamos.
Sería
lo voy a dedicar al jefe de prensa del Depor, ¿vale?
Vale. Que es al que tú le has dicho, no me apetece hablar en las radios, diles que no, que el club no deja, ¿no?
Nada de eso. Es lo único que ha hecho ha sido preocuparse por mí, nada más.
Exactamente.
Yo sé que... No pasa nada, no os preocupéis, que yo siempre voy a estar encantado de atenderos. Pero os pido, por favor, también que cuidéis mucho al Depor.
Hombre.
Y si tenemos la suerte y trabajaremos para ascendernos, que nos dediquéis un cariñito también, ¿vale?
Bueno. Oye, y si marcas el domingo el primer gol con el Depor, ¿te podemos llamar por la noche?
Para Rafa Carpacho.
Escúchame una cosa, si yo tengo la suerte de marcar y ganamos, yo ya os lo digo, me podéis llamar sin ningún tipo de problema. Os espero. ¿Queréis hasta las 2 de la mañana? Os espero hasta las 2 de la mañana, sin problema ninguno. Llamarme, no hace falta que pidáis petición. Os la doy yo ahora mismo.
Ole,
ole. Lucas, que te vaya todo muy bien. Que además, en el aspecto personal, también sabemos que estáis ahí esperando una buena noticia, así que vaya todo muy bien, ¿eh?
Así es, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, de corazón.
Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo muy grande, vaya todo bien.
Adiós, igual.
Pues, oye, es un caso que tardaremos en ver, ¿eh?
Un hombre. ¿Cómo está el fútbol
¿esto?
Ahora?
Sí.
Esto es, yo no sé si lo eso pasa una vez en la vida.
No se ve. Es sí. No sucede esto.
Pero hay una frase que dice el chaval en la presentación, que él no va a primera ref, él va al Depor. Esto, evidentemente, es así. Hay muchos equipos que no están en primera división, que son históricos. Le pasa al Real Zaragoza, le pasa al Sporting, le pasa ahora al Depor, que son de ese equipo. Y que ese equipo es muy importante para esa ciudad. Y al final es lo que le ha pasado a este chaval. Y es verdad que a lo mejor fuera, o desde Madrid, o desde fuera de esa ciudad no se ve, o los cadistas están muy enfadados porque se ha ido, pero tienen que entender al chaval, porque esto es un sentimiento.
Morriña.
Y el sentimiento no tiene que ver con categorías. Da igual en la categoría que estés.
Sí, pero
está muy bien que pasen esos tiempos.
Es muy difícil dar un paso como este, ¿eh?
Muy difícil,
hombre.
Además es que estás en un equipo y en una ciudad, joder, dejas Cádiz también.
No, estás en la élite del fútbol.
Y estás jugando en primera división.
Sí.
Y ya vas con contrato largo, o sea que te quedaba todavía tiempo para poder cobrar un pastizal y jugar en primera. Pues bueno, pues esa ha sido la decisión que ha tomado Lucas. Así que, Pepe, que lo disfrutéis por A Coruña. Un abrazo grande. Gracias, Pepe.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches. El domingo veremos si Lucas debuta con gol o no ante el Unionistas. El domingo a las 7 de la tarde. Ahora vamos a estar más pendientes del
Depor
que antes.
Sí, y es complicada la categoría, ¿eh? Hombre. O sea, que nadie piense grabar.
Ahora
un
mismo
paseo militar.
El Depor va cuarto.
A cuarto, pero...
4 puntos del Córdoba.
Pero el objetivo es el primero, que es el que sube directo.
Claro.
Si no quedas primero, luego los playoffs son durísimos.
Como te metas segundo, estás apañado.
Sí, señor. Juan igual Villarreal. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Es muy sorprendente la marcha de Rulli al Ajax, ¿no?
Bueno, la gente que conoce a Fernando Roig sabe que siempre está dispuesto a vender futbolistas, ¿no? El Villarreal históricamente ha sido un club vendedor. El año pasado jugó Champions, este año juega Conference. Hay un motivo ahí, que es el equilibrar el presupuesto. Roig quiere que el equipo tenga una viabilidad por sí mismo durante los próximos años, no cometer excesos en lo económico. Y ahora yo creo que va a vender a futbolistas, y el primero ha sido Jero Rulli, ¿no? Se le ha presentado su oferta del Ajax. La semana pasada ya hizo una primera intentona al conjunto holandés. En las últimas horas pues ha incrementado la cifra económica hasta llegar a los 10 millones de euros, y Rulli se ha marchado. En teoría el Villarreal no va a fichar a nadie. Parece que se va a quedar con Reina hasta final de temporada y Philip Jorgensen, que actualmente está en el filial como segundo portero. Hay que recordar, Joseba, que fichó a Rulli en el 2020 por 5 millones de euros, que le queda un año de contrato hasta junio de 2024 y que lo vende por el doble. Es decir, en lo económico creo que es una buena operación, y el Villarreal va a seguir creciendo y va a seguir viviendo, y con Reina hasta final de temporada, como te digo.
A mí me sorprende mucho, ¿eh? Porque dices,
yo entiendo que
deshacerte de tu portero por 10 millones de euros, eso habla de que necesitas pasta para cuadrar las cuentas.
Sí, yo entiendo que venda.
Pero me dices, oye, son 30, 40 kilos, dices, ostras, tú, ahí es muy buena.
Lo que no entiendo es que no fiche. O sea, que no tiene por qué ser alguien muy caro, pero tienes que fichar un portero que te dé una mínima garantía, porque Pepe Reina se puede lesionar, porque igual el portero del filial le pueden expulsar al portero. O sea, es algo muy natural en el fútbol, y me parece que es un puesto y que el Villarreal necesita objetivos deportivos para el próximo balance.
Claro.
O sea, necesita seguir estando en Europa.
Claro. Pero el Villarreal...
me parece una buena venta, porque además Rulli nunca me ha convencido. No, pues eso está
sí,
por
pero,
acuerdo.
Pero era el portero titular del Villarreal, indiscutiblemente.
Pero igual si te puedes traer un Pacheco, te puedes traer un portero de ese perfil, claro. Muy buen portero, que tiene mucha experiencia en primera división, que no está jugando en su equipo, y de alguna manera le sacas el dinero, pero sigue siendo competitivo.
Sí, pero Pacheco está en el Almería.
Sí.
Pero
decían que podía salir, que interesaba al Español y que igual salía ahora. Yo lo que creo es que tirarán con Reina, con un poco de riesgo, evidentemente, aunque Jorgensen ha debutado, pensando luego en verano en fichar a alguien ya más duradero, porque además Reina tiene una edad. Pero yo digo, Rulli, que a lo mejor no lo compartís, eres capaz de parar lo imparable, pero también capaz de cometer errores de bulto.
Pero si nos cansamos de decir que el Villarreal ha hecho una ciudad deportiva muy importante para generar recursos y tener cantera y ahora quieren dar la oportunidad a un portero, pues a lo mejor no se van a ficharlo fuera, porque han invertido mucho dinero en hacer una ciudad deportiva importante y porque en los últimos años la cantera del Villarreal les ha dado buenos jugadores.
Pero vas a utilizar a un portero que tiene 40 años.
Claro.
Ya, bueno, o sea, y apostar.
O sea, no estás apostando por la cantera.
Pero tienes que tenerlo.
No, pero el segundo portero, ¿quién va a ser?
Pero si van a dar la cantera no bueno, lo tienes que tener. Si no te lo da la cantera, a mí me parece muy arriesgado estar solo con Pepe Reina.
Por eso digo, por eso digo.
Más, y tal como está ahora el puesto de portero, cualquier expulsión, cualquier cosa de esas, estás liquidado, ¿eh?
Y que el Villarreal sea séptimo. O sea, que
está exigido, es un equipo exigido, que tiene que estar arriba, que, en fin.
Tienes que meterte en Europa el año que viene para seguir cuadrando tu balance, ¿no?
A mí me ilusiona mucho ver a Pepe Reina titular.
Ah, no, sí, eso es
a mí me pone muy cachondo.
Oye, verle otra vez ahí, dices, pues mira, muy bien.
Me parece,
le vimos en la Copa el otro día.
Un tipo de una trayectoria ejemplar, yo recuerdo de niño cuando debutó en el Barça, y además así, y su padre que me tiene el corazón robado desde que le conocí. Todos los Reinas son buena gente. Que le vaya bien, tío.
Pues sí, pues sí. Y mira, para debutar en Liga, un buen torito el sábado.
El Madrid que diría ese Lucas Pérez.
Sí, señor. Del Madrid vamos a hablar. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Bien también.
Bien también. Hoy no, hoy ha sido la comida de Navidad de las plantillas y los cuerpos técnicos del fútbol y el baloncesto, pero no estabais los periodistas, ¿no?
No estábamos los periodistas. Como tú decías antes, ha sido en el pabellón de baloncesto.
¿La de los periodistas se hizo antes?
Este año no ha habido.
Ah, no
ha
habido.
Este año no ha habido, pero suele ser habitual. Bueno, yo creo que se está esperando también un poco a que se termine de una vez por todas la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, donde solía tener lugar. Seguro que el año que viene la hay. Como digo, pues han dado cita a las tres plantillas, las dos de fútbol, la masculina y la femenina, y la de baloncesto del club, con sus tres entrenadores al frente. Carlo Ancelotti, ha debutado Chus Mateo, Alberto Toril, ha estado también el presidente de honor del Real Madrid, Amancio Amaro. Los títulos que se lograron la pasada temporada, los tres en la sección de fútbol, dos en la sección de baloncesto, ese discurso de Florentino Pérez para enfocar este año 2023, importante para el club, porque como digo, se va a terminar la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, y la sección de fútbol aspira a conseguir el que sería su primer sextete, conseguir seis títulos en la misma temporada. Ha estado cariñoso Florentino Pérez, algún reencuentro como por ejemplo con el Chacho Rodríguez, con Sergio Llull. Estaba sentado Hazard al lado de Benzema en la mesa. Se ha visto prácticamente vestir de forma idéntica dos jugadores que son uña y carne ahora mismo en la plantilla del Real Madrid. Rüdiger y Alaba, vestidor de negro, en el caso del alemán con una llamativa gorra. También ha estado bromeando Florentino Pérez con Valverde, con Lucas Vázquez, con Asensio. Y luego, pues después de la comida, la mayor parte de los futbolistas, como suele ser tradición también, se ha marchado a visitar en los hospitales a los niños enfermos en una fecha tan marcada.
Eso está bien. Muy bien.
¿Se sabe el menú, por cierto?
¿El menú? No sé el menú.
¿Lo que han comido?
¿Por qué tienes interés en saberlo?
Porque me interesa mucho lo que comen. Por si a lo mejor copio yo la receta. ¿No puedo preguntar o qué?
No,
se sabe, ¿no?
Tampoco habrá sido una cosa de locos. Teniendo en cuenta que juegan en las próximas horas, pues no.
Por eso me intrigaba, ¿no? Porque
una comida roscón de fruta.
Fruta escarchada.
Miguelito.
Dime.
¿Atenea va a Villarreal?
Que yo sepa, ¿no?
Mala decisión de Ancelotti.
Hay que cesarlo.
Hay que cesarlo.
Entre esto y su patinazo el otro día con el césped, mal vamos.
El mejor delantero delantera del Madrid.
¿Quién, Atenea?
Sí, incluido Vinicius y Benzema.
Sí, la pondrías ahí en el once inicial del Madrid.
Rodrigo, Benzema, Atenea.
Uy, la que juega muy bien al fútbol es la hija de Modric.
¿Ah, sí?
No sé, creo que tiene dos, no sé, supongo que será la pequeña. Es que juega en la liga con mi hijo.
¿Ah, sí?
¿Juega bien la chica?
Juega al fútbol espectacularmente bien. Es un equipo de chicas, además. Está íntegramente compuesto de chavalas. Y ya. Juegan al fútbol. Alucina. Bueno, al equipo de mi hijo le metieron 6 el otro día. 6-0.
Ah, sí.
Sí.
¿Y son de la misma edad o qué?
Sí, claro. Creo que es en Madrid. No sé si en todas partes funciona igual, pero en Madrid creo que es la última categoría en la que pueden disputar
juntos
una liga. Estaba hablando de la Liga Federada, no estoy hablando de un torneo del torneo de la Liga, es una Liga Federada, y en Benjamines todavía se puede jugar con un equipo compuesto por chicas.
La niña de Raúl también juega bien.
La portera del equipo de mi hijo es una chavala, clarita, que además para muy bien. Así que
ese día no paró mucho.
Ha habido días en los que ha parado menos, ¿eh?
Sí.
Pero no es culpa de ella, ¿eh? Ya te puedo asegurar que no es básicamente culpa de ella y no quiero mirar a nadie.
¿Y de qué juega la niña de Modric como el padre?
De centrocampista, sí, tira los penaltis y los tira con una facilidad. Además, es que si...
¿Juega con el exterior?
No, hasta ahí todavía no ha llegado, pero es la que patea el balón, es la que saca los córners y...
¿Y se parece a Modric o a la madre?
Bueno, es que si le ves, dices, es la hija de Modric. ¿Tú ves a esa niña?
Sí, yo la he visto en las fotos, sí.
Tú le ves a esa niña, pasa por la calle y dices, uy, esa es la hija de Modric, es igual. El padre ha hecho alguna aparición en estos campos de Dios y ha tenido que salir tarifando de allí, porque iba camuflado. Hasta que alguien se ha dado cuenta. ¿Sí? Y cuando se da cuenta ya dice, adiós, se acabó la fiesta. Ya no veo más a mi hija.
¿Cuándo vas?
A mí no me reconoce ni Perry, pero bueno. Así que... ¿A dónde voy? A Miguelito, ¿algo más?
Pues que Carvajal solo ha estado realizando parte de la sesión. Mañana no va a entrar en la convocatoria, como te decía ayer. Jugará Lucas Vázquez de lateral derecho en la cerámica. ¿Y
Militao? ¿No podía ser Militao de lateral derecho?
No creo.
No crees.
No. Yo creo que Lucas Vázquez, cuando no está Carvajal, de momento es el indicado, aunque pueden jugar ahí muchos jugadores, no solo Militao, Rüdiger, Odriozola, Vallejo, pero vamos, yo creo que va a ser Lucas Vázquez el que juega el sábado, y por cierto, se le ha practicado una resonancia a Odriozola, parece que tiene una pequeña lesión en los isquios de la pierna izquierda, no va a viajar tampoco a Villarreal, y veremos a ver si puede viajar a Arabia el próximo lunes.
¿Y Melchor, Miguelito, dónde está?
Melchor hoy está currando, repartiendo, ¿no?, regalos, claro. Que tiene una noche francamente...
Hoy es la noche de nuestro compañero Melchor.
Claro.
Sí, lo que pasa es que él reparte otro tipo de regalos.
Bueno, pero esos regalos cuentan también, ¿eh? Joseba, esos regalos cuentan también. Pues eso también es trabajo.
Los destinatarios no son los niños, precisamente.
Bueno, ay,
niños.
Pero tiene curro, ¿eh? Esta noche tiene trabajo.
Sí, y además pone regalitos en los zapatos también.
Sí, en el zapato. Básicamente en el zapato, sí.
Zapato Joe.
Bueno. Adiós, Miguel.
Un abrazo, hasta luego, feliz noche a todos.
Igualmente, antes de despediros, vamos a contar una historia. En estos tiempos en los que priman las historias enternecedoras, esta ya os puedo asegurar que no lo es. Es la historia de un entrenador burgalés que después de trabajar en lugares tan exóticos como Mongolia, por ejemplo, ha estado también en Portugal, en Finlandia y por supuesto en España, decidió después del verano emprender una nueva aventura, en este caso en Irán, como segundo entrenador. Fue en octubre. Pero el 21 de diciembre... cambiaron los dueños del club en el que trabajaba y entonces decidieron que se rompía esa relación. A partir del 21 de diciembre ha tratado de volver a España, estamos ya en 6 de enero y todavía no lo ha conseguido. Rodrigo Hernando, Teherán. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, físicamente me encuentro bien, no, mi vida no corre peligro ni nada de eso. Pero la verdad que mentalmente pues ya un poquito cansado de tantos días intentando salir del país y de momento no haberlo conseguido.
Allí en Teherán son 2 horas y media más que en España, 2:30.
Sí.
O sea que ahora son las 3:32 de la madrugada. Por cierto, ¿cómo está Teherán? ¿Cómo está Irán? ¿Se ha tranquilizado un poco la situación o no?
Bueno, yo es que desde que llegué yo me he encontrado muy tranquilo y sales a la calle con total normalidad. Yo no he visto en estos meses ninguna revuelta ni nada parecido y yo he hecho una vida muy, muy normal. Puedes ir a comer, a cenar, a pasear. Y es un poco la situación que yo me he encontrado y la sensación que tienes es de que es un país, pues bueno, parecido a cualquiera que te puedes encontrar en Europa.
Ya, o sea que no has detectado, en tu caso personal, o no has visto esas revueltas o esas protestas que se produjeron después de la muerte de Mahsa Amini, ¿no?
No. Además, en la ciudad en la que estaba con el equipo, es una ciudad pequeña y, bueno, era una ciudad muy, muy tranquila, pero ahora ya llevo aquí pues casi una semana en Teherán. Y tampoco es verdad que no me he movido mucho, pero bueno, que he tenido que ir a oficinas y organismos diferentes y no me he encontrado con nada llamativo.
Oye, y allí se habla de la situación, por ejemplo, de Amir Nasir, el jugador internacional de Irán, que por lo que nos llegó aquí fue sentenciado a la pena de muerte, o se va a ser juzgado y puede ser sentenciado a la pena de muerte por apoyar precisamente las protestas en favor de los derechos de las mujeres.
Sí, se comenta, pero la gente, no sé, es como algo que tienen un poco interiorizado, que saben que sucede con cierta normalidad y tampoco, aunque suene un poco extraño o fuerte, no le dan mucha importancia. La gente sigue con la vida y bueno, luego también pasa que la barrera del idioma para comunicarte es complicado y cuando ellos hablan en persa, pues evidentemente no sabes de qué están hablando. Igual están hablando de él y no te enteras.
Tú llevas 2 semanas en un hotel de Teherán, ¿no?
Bueno, en Teherán llevo 1 semana. Estuve primero 1 semana en la ciudad donde es el equipo, en Masjid Soleimán, y luego ya vine para Teherán para intentar agilizar el proceso y demás, pero bueno, de momento no he conseguido culminarlo.
Y el proceso no lo culminas porque tú tienes que pagar una cantidad, ¿no?, unos impuestos para conseguir un código que te permita la salida del país, ¿no?
Exactamente. Yo vine con un visado que era de trabajo, pero en ese proceso es cuando sucede que entran los nuevos dueños e inversores en el club y deciden que bueno, que lo mejor es que lleguemos a un acuerdo para salir. Entonces, yo dejo de ser un futuro residente para pasar a ser un turista. Y me piden, porque he sido trabajador de una empresa nacional, unos pagos de unos impuestos en esos meses que he trabajado aquí. Pero claro, como no puedo hacerlo porque eso me lo generaría un código de residencia aquí, pues es un círculo del que es muy difícil salir. Ayer tuve la oportunidad por fin de conseguir el código. Lo que pasa es que ahora estamos en pleno fin de semana y no puedo hacer nada hasta el sábado.
O sea, que el sábado ya crees que vas a poder conseguir eso para poder viajar a España.
Esperemos. Lo que pasa es que a lo largo de todos estos días, cada vez me ha sucedido una situación nueva, cada vez me decían una cosa diferente, que ya no me gustaría creer que el sábado, si no es el último paso, por lo menos ya estoy muy cerca, pero voy a ser cauteloso.
La embajada española no se ha encontrado mucho apoyo, por lo que se ve, ¿no?
No, la embajada española, la verdad que, bueno, esperaba muchísimo más apoyo de ellos porque les llamé el mismo día, bueno, al día siguiente de que nos comunican que ya no continuamos en el club, y me dijeron que me iban a devolver la llamada, que enviara un correo para que me explicaran lo que tenía que hacer. Nunca me lo dijeron, nunca me devolvieron la llamada, me volví a poner en contacto con ellos y, claro, yo además estaba a 800 kilómetros y no me quedó más remedio que al final venir a Teherán, presentarme allí. Y al final, lo que me dijeron después de estar allí toda la mañana es que la culpa era del club y eran ellos los que tenían que gestionar mi salida y no podían hacer más.
Desde Mongolia hasta Irán, llevas una vida azarosa tú, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que en España somos muchos entrenadores, hay compañeros que están muy muy bien preparados, que tienen mucha experiencia, y al final si quieres dedicarte a ser entrenador de manera profesional tienes que tener la maleta preparada. Y bueno, a mí me ha traído por estas latitudes, bueno, ya veremos cuál es la próxima.
Pues muy bien, pues esperemos que el sábado se solucione la situación y puedas venir ya pronto a España. Rodrigo, te mandamos un abrazo grande y gracias por la comunicación a las 3:37 de la madrugada en Teherán. Que vaya todo muy bien y suerte en las gestiones.
Muchas gracias a vosotros por interesarse.
Gracias, hasta pronto. Los últimos mensajes del día, Morris.
Hacen falta más tíos como Lucas Pérez en el fútbol. Y por cierto, Vizcaíno, a ver si traes un tío igual de bueno. Saludos desde Conil. Otro decía que igual es De La Fuente el que quiere ver un Lucas Pérez y Iago Aspas, pero en este caso en la selección. Y hablando de la salida de Rulli al Ajax, decía un oyente que la venta de Rulli por 10 millones es una operación económicamente muy buena, pero una operación deportivamente muy peligrosa para el submarino amarillo. Y otro decía, gracias a Tebas, el que mínimamente destaca, adiós, estamos al nivel de la Eredivisie, que esto es algo nuevo. Y por último, Joseba decía un oyente, ahora que hablabais de la hija de Modric, decía, ¿qué hace el Real Madrid que no ha fichado ya a esa niña hasta 2035?
Pues no tardará, no tardará. Viendo cómo juega el fútbol, seguro que no tardará. Antes de despediros, bueno, Dani se queda, pero a ver, en la noche de Reyes tenéis que hacer una petición. ¿Qué les pediríais a los Reyes? ¿Qué os gustaría tener que no tengáis? Y no vale familia, salud, todas estas cosas. Algo más material.
Dembélé renovado hasta 2033.
Toma, eso le pedirías todos los días.
Nada, para seguir con el personaje.
Yo ir a Gijón 4 veces este año.
¿Cuatro solo, Elías?
Cuatro veces. Normalmente voy 1 o 2, pues 4.
Vale.
Es el doble.
Elías, ir a Gijón 4 veces en un año. Guille.
Luego me pillas. Pasa y a ver si se me ocurre algo.
Robert, es que tú, como lo tienes todo, los que sois ¿sí? ricos.
No. Traer a Elías de Gijón las 4 veces.
sano y salvo te ha faltado la puntualización. Te ha faltado la puntualización de sano y salvo, que eso es muy importante. Fouto, ¿tú qué pides?
Yo que quiten el VAR.
¿Que quiten el VAR? ¿Sí? ¿En serio?
Sí, sí, sí.
Qué bonito sería. Sí, sí.
¿Para qué?
Para, que para vuelva, no aguantaros.
Para que vuelvas a, no, no. a valorar las actuaciones arbitrales.
Que quiten el VAR. Que quiten el VAR.
¿Eh?
Que quiten el VAR en el fútbol normal, lo pongan en la King League para no aguantaros.
¿Qué es la King League?
La liga que ha hecho Piqué.
Kings.
La Kings League.
Ah, Kings League. La Liga de los Reyes, ¿es?
Una liga que ha montado Piqué, que él es el presidente y donde están los streamers más importantes de España.
Ah.
Eso es.
Vale, bueno. Jugadores.
Pues mira, una petición
que lo quiten que, ahí y lo vayan para allá.
Que volvieras tú a comentar todo el tema arbitral los domingos. ¿Sí?
No, eso para Omar, tú en el Marca.
Imposible.
Tú en el Marca.
Los lunes.
La última del Marca.
Y que estemos aquí la próxima noche de Reyes.
Eso
¿no?
sí, eso seguro. Eso
oh,
seguro.
Qué bonito.
Tomás, falta la tuya.
A ver, Tomás.
Yo he pedido que eres socio del Barça.
Y una cautelar.
No, y me lo van a traer. Y un puesto en el TAC.
Eso es buena.
Quiero ir con mi carnet
de integrante del TAT.
Sí,
y el del Barça.
Y del TAT. Y sí. Nos reuniremos una vez cada 25 años.
Oye, que el TAT se lo cargan, ¿eh?
¿Cómo? Adiós, gracias.
Aparece el TAT con la nueva ley del deporte.
Pues magnífico.
Sí. Claro, claro, ya
¿y qué va a decidir?
Nada, escúchame, nada, ya justicia foto, ordinaria directamente.
Lo que ¿en serio? Venga,
sí, 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 sí. Ya luego veré. Sí. Qué risa nos vamos a dar, ¿eh?
¿En serio?
Sí, 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 sí. Y con la nueva ley del deporte, el TAT desaparece como tal. Claro, claro, sí, sí.
¿Y no sustituye nadie al TAT, entonces?
No, se va a montar como una especie de, bueno, pues...
Pues será el TET, entonces.
No. O sea, lo explicó aquí José Manuel Franco. Era como que ya una vez que agotabas la vía de la federativa, ya luego ibas a la justicia.
Estaría bien que el Tribunal del Deporte se llamara el TETO, ¿eh?
El TETO. El TETO. Ese
rimas.
Te ofrezco gratis...
Yo si es que yo... Ya,
no, lo que
yo,
no vale es...
Yo ya perdí esa oportunidad. ¿Sí? Ya te digo, si yo llego a casa ya ha pasado siempre.
Rafa y Tomás Guas, asesores del TETO.
¿Qué podría salir de ahí? Cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Elías, Tomás, Robert, Guille,
viva
Fouto.
Jesús Bueno y su niño, que es un gran lateral.
Sí, señor. Sí, bueno, señor. Además. Y los dos, ¿eh? Los dos le pegan bien al balón, al barete también.
Bueno, pues
un abrazo, que sean buenos los Reyes con vosotros. Gracias. Dinero, quédate, Dani, que enseguida abrimos de Americans.
Perfecto. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento...
La recta final del partidazo de este jueves se la dedicamos, como suele ser habitual, al mundo del motor y a... de Americans. Así que, hola Carmaker, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Seba, ¿cómo estamos?
Muy bien, el día hoy, bueno, no nos ha deparado grandes noticias o noticias muy positivas para los nuestros en el Dakar, ¿no?
No, ha sido un día con muchas incidencias. Mira, hace aproximadamente 2 horas ha llegado finalmente al campamento Laia Sanz. 5 vueltas de campana.
Sí, sí, ya he visto el coche, sí.
Y el
lo
coche
que me sorprende es que haya llegado.
Sí, bueno, es que el coche ha llegado sin morro, con un faro, conduciendo de noche por entre las dunas, porque ha hecho toda la etapa. Y lo bueno es que Laia mantiene su récord, es decir, sigue en carrera. No se la ha dado por abandonado porque ha pasado todos los waypoints que tenía que pasar, todos los puntos de paso, en tiempo. Así que con muchísimo tiempo perdido, 7 horas, además... estuvieron 4 horas reparando su equipo el coche, pero ha podido seguir, así que en su 13 Dakar sigue en liza Laia Sanz. Y luego hemos tenido, para mí, el sustazo de todo el Dakar, que es el tremendo accidente de Joan Barreda.
Sí.
Ha sido un accidente en el que la moto de Toby Price, él va por una zona de arena, que le llaman el camel grass, la hierba de camello, y entonces pierde la moto. Y iba tan pegado Toby Price que le pasa con la rueda delantera por encima de su casco.
Joder.
Es una barbaridad. Pierde el conocimiento. Entre varios, entre ellos el líder de la General Hoss, entre 4 pilotos, le intentan a ver si se reanima. Él vuelve y en ese momento dice, ¿para dónde va la pista? O sea, imagínate la situación. Pero en esos 30 kilómetros que quedan, se sube a la moto... y sigue zumbando a toda pastilla y llega al campamento. En el campamento le dicen que se tiene que ir a revisar. No se ha revisado. Dice que tiene buenas sensaciones. Pero fíjate, le preguntaban a los compañeros, ¿cuándo has visto el casco, lo deteriorado que estaba, porque tiene la marca de la rueda del compañero, qué has pensado? Esto es lo que ha dicho.
te das cuenta ahí de que podía haber pasado cualquier cosa. En ese sentido, pues he dado gracias a Dios por estar aquí y por continuar en carrera, pero sobre todo por estar bien, porque ha sido un golpe realmente fuerte en la cabeza.
Y a mí me entra en la duda, Joseba, si en estos casos no tiene que ser la propia organización quien le diga al piloto que no siga. Sí. Es decir, que es muy valiente lo de Joan, ¿eh? Pero,
sí, por los riesgos que corre, ¿no?
Claro. Claro, que no pueda tener, no sé, es decir, son todos los síntomas de una conmoción cerebral. Él dice que se encuentra bien. Bueno, esperemos que todo vaya bien. El caso es que está sexto en la general, en una jornada en la que ha habido cambio de líder, que ahora lidera Hoyer, está a 9.24 y quiere seguir.
Buen mostacho tiene el Hoyer este, ¿eh?
Sí.
Vale, tiene un bigote a la antigua usanza.
Sí, es un poco como Hulk Hogan, acuérdate.
Sí, 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 de ese estilo, sí.
Y,
sí,
y de actores de películas subidita de tono de los 70 también, un poco.
Bueno, eso ya ha sido una apreciación muy personal tuya. Yo no había llegado hasta ahí.
A mí lo que me habían comentado. Pero el caso, a lo que iba... sí, sí, tiene pinta de bigotón. Hay varios pilotos jóvenes americanos que van como un tiro. Mason Crane, que tuvo un problema, que se quedó sin... que le fallaba la moto por un problema con la gasolina que tenía, estaba aguada. Está cuarto con 21 años, ¿eh? O sea, que van como aviones. Y luego, decirte, en coches. Carlos Sainz ha terminado segundo, pero también ha tenido sus percancillos. Ha terminado segundo a 1.50 de la latilla. Ha tenido el percance del cuello. Ha acabado muy dolorido. Porque en Audi yo creo que se han confundido con el reglaje de suspensión para esta etapa. Cambiaron la suspensión el día anterior y iban dando unos botes tremendos. Estrenaban la potencia nueva con 11 caballos más. Iban dando unos botes tremendos y se ha dañado el cuello en un salto. A ver, yo creo que con todo un trabajo de fisio se puede arreglar. No tiene nada que ver con lo que ha sufrido Barreda. Pero bueno, él intenta quitarle tiempo a la tía. No lo está consiguiendo. Le ha quitado tiempo a Peter Hansen, que está tercero. Y está a 34 minutos en la general. Vamos a ver cómo sigue la cosa. También te digo, Alatilla está furioso. Dice, por cierto, le han dado un toque a la FIA por lo de ayer. Estáis matando el rally muy pronto. Le han amenazado con que le iban a poner sanciones deportivas. A lo mejor al final acaban poniendo una multa económica. Pero ha dicho que ha corrido tanto por la medida de que le han dado más potencia a los Audi. Que ha corrido como un loco, ha dicho. Y que hoy se ha demostrado que, teniendo él el peor coche, ha ganado el mejor piloto. O sea, Alatilla está subido. El qatarí está en un plan... que a lo mejor tiene que tener cuidado con lo que diga, que esto es el Dakar, ¿eh? Que las cosas cambian de un día a otro tremendamente. Y luego ya termino de lo que ha pasado hoy. Se anulan o se cambian los recorridos de las próximas etapas por la lluvia, porque al final resulta que el campamento no puede ponerse en pie, el campamento de la siguiente etapa, por todo lo que ha llovido. Así que mañana, 100 kilómetros menos, en la séptima etapa se hace la octava, y la octava todavía no sabemos cómo va a ser. Está siendo un Dakar tremendo en todos los sentidos. Y en los que decían el año pasado, uy, Dakar no está pasando nada, pues este año está pasando todo.
Bueno, ¿mañana qué etapa hay?
Mañana tenemos una etapa que va a ser de Jair a Riad, y lo que van a hacer es que van a hacer la etapa con 100 kilómetros menos al final, y cuando acaben, en lugar de ir al campamento que tenían previsto, van a ir por carretera 300 kilómetros a Riad. Otra vez zona de arena, pero va a ser más sencillita que la etapa de hoy. Yo creo que muchos van a coger fuerzas después de este arranque tan, tan bestia que hemos tenido de prueba.
Pues mañana más. Gracias, Carmichael. Un abrazo, hasta mañana.
Abrazo, chao.
Adiós. Ya están aquí los Americans, sigue Dani Senabre, incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gago, muy buenas.
Buenas noches.
Y a Rubén Parra, hola, Parrita.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, por cierto, vamos a empezar contigo, Parra, con la última hora de Damar Hamlin, el jugador de la NFL que nos asustó muchísimo en la madrugada del domingo al lunes, y las noticias que llegan sobre su estado de salud, bueno, hacen concebir esperanzas, ¿no?
Sí, está despierto y sigue entubado. A mí lo más curioso de todo me ha parecido que lo primero que ha hecho es... le ha dado un boli y ha preguntado si ganaron el partido. O sea, es lo primero que ha hecho para comunicarse con los doctores. Ha preguntado, ¿ganamos? Y le han dicho, sí, ganaste el partido de tu vida, monstruo.
Sí, sí, que más vale que pienses en eso que no en tu equipo. Claro,
sí.
El partido no se reanudó, claro,
la historia es que son muy optimistas y creen que incluso podría llegar a estar en el punto en el que se encontraba antes de disputar el partido. O sea, que puede tener una recuperación total. Y lo más importante para mí, la noticia más crucial... y que es la que hace posible esto que acabo de decir, es que no hay ningún daño neurológico. Claro. O sea, que la actuación fue muy rápida, muy eficiente, y que ese tratamiento a pie de campo, o sea, reanimación cardiopulmonar en la misma cancha, aparte de salvarle la vida, le quitó o le restó posibilidades de tener graves secuelas. Por eso hay un hombre que se llama Denny Kellington, que es asistente atlético de los médicos de los Bills, que se está haciendo mega famoso, porque es el hombre que le salvó la vida a Damar Hamlin. Claro. Así que nos llegan las mejores noticias posibles de una jugada que yo, cuando ocurrió, estaba viendo la barrabasada que hizo Donovan Mitchell de los 71 puntos, sí. Estaba feliz y contento, y cuando vi esto, pues la verdad que me quedé súper frío, así que súper contento de que al final todo se esté quedando de momento en un susto superlativo, pero que no pase de ahí, que se recupere el chaval y que pueda seguir con su vida.
Claro, es que Dani, profe, ahora ya se ha vuelto a reabrir el debate, como suele pasar cuando sucede una cosa de estas, si hay que tomar más medidas de seguridad, que hay que estudiar todos los protocolos, pero claro, estamos hablando de un deporte de riesgo, de mucho riesgo. Claro.
Uno de los deportes más brutales que hay. Claro. Yo creo que todo el mundo ha visto la película de Will Smith de Concussion, ¿no? De aquel médico que iba estudiando los casos de traumatismos craneales, de golpes, de situaciones de riesgo que se producen en este deporte, y da escalofríos. Y los sigue dando y los va a seguir dando. No creo que cambie nada. No,
y por mucho que cambies o modifiques, profe, el riesgo siempre va a seguir ahí.
Sí, sí, en un deporte tan brutal como es el fútbol americano, de tanto contacto, a pesar de que han mejorado mucho los cascos, han mejorado mucho todos los equipos de protección, los impactos son bestiales, porque hay que tener en cuenta, supongo que los oyentes lo saben, pero bueno recordarlo, que estamos hablando de gente que puede medir 2 metros, 130, 135 kilos de peso, eso con velocidad es brutal, vamos.
Entonces, eso es lo que ha dicho precisamente Biden, el presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de un deporte en el que hay hombres que miden más de 2 metros y pesan más de 130 kilos, que chocan unos con otros con una brutalidad tremenda.
Pero que van lanzados corriendo y vuelan antes
Que el peligro, claro, o sea, tú te chocas y te pillan por debajo de la cintura y sales volando metros por encima del aire.
Sí, a mí pues lo que me resulta muchas veces llamativo es cuando veo estos partidos, es que después de los golpes se levanten como si nada.
Sí, sí.
Bueno, claro, esas son las protecciones, evidentemente, que ha evolucionado muchísimo. Pero aún así, por mucha protección que lleves, digo, pero a esta gente no le duele eso que le acaba de pasar.
Pues, sí, sí, pues, le duele, sí. Luego hay... Primero, la temporada es muy corta, ¿eh? O sea, tener en cuenta que la temporada de fútbol es cortísima. Dura 3 meses, poco más de 3 meses, esencialmente. Y luego son atletas que están muy, muy preparados. Pero uno de los hábitos del fútbol profesional americano es que la mayoría de sus jugadores está con lo que se llama painkillers, es decir, con... píldoras o con medicamentos que amortiguan el...
Sí, analgésicos, claro, es insoportable.
Profe, algo que te encanta y que vamos, que estás...
Cuánta maldad.
Las votaciones del All-Star, estás tan pendiente de ellos que...
Sí, sí, sí.
Apasionado, no, además, con el All-Star, el como All-Star, siempre, toda la vida igual, profe.
El All-Star, además, es un partido maravilloso, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Sí. Madre mía. Los jugadores lo dejan todo en defensa de su conferencia.
El año pasado, que yo no apuesto nunca, ya me conoces, pero me jugué 10 euros en una casa de estas de apuestas a través de mi hijo, que él sí apuesta alguna vez, a que llegaban los dos equipos, lo recordarán seguro Dani y Rubén,
sí, sí,
que llegaban los dos equipos a más de 350 puntos y gané. O sea,
¿Y cuánto ganaste? ¿Cómo estaba la apuesta?
Puse 10 eurillos, estaba como 3 a 1, así, y gané 30 euros. Bueno. No, era por jugar, pero quiero decir que este es un partido, antes se decía, es un partido para los ojos del espectador, y yo creo que cada vez es más una exhibición que, de alguna manera, pues bueno, sí, puede llegar a acercar a la NBA, pero al que lo ve por primera vez o al que no está acostumbrado a verlo, dice, ¿pero esto qué es? No, bueno, en todo caso, el All-Star, la semana del All-Star, que por cierto, este año se celebra en una ciudad como Salt Lake City, la ciudad del Lago Salado, en el estado de Utah, no precisamente la alegría de la huerta de las ciudades estadounidenses, pues mira, las primeras votaciones ya son indicativas, ¿no? Por ejemplo, en la conferencia oeste, una vez más, el jugador más votado es LeBron James, luego está en segunda posición, hablo de los hombres altos, Jokic, el jugador de Denver, que va camino de su tercer MVP, por cierto. Entre los bases está Stephen Curry, que es el más votado. Inmediatamente después, y no muy lejos, Luka Doncic, lo cual quiere decir que a día de hoy es titular y yo creo que va a ser titular. Y en el este, el más votado es Kevin Durant, como no podía ser de otra forma. Giannis, el jugador de Milwaukee, el jugador griego de Milwaukee, bordeando prácticamente los 3 millones de votos. Hay una cosa que me chirría luego en los pequeños, me refiero en los jugadores pequeños de la conferencia este, que es que Kyrie Irving va el primero en votaciones.
Muy llamativo.
Sí.
Teniendo en cuenta que luego detrás tiene a jugadores como Donovan Mitchell, que acaba de hacer esa locura que habrás visto de 71 puntos.
Sí, sí, sí.
James Harden, Jaylen Brown, Trae Young, en fin, DeMar DeRozan, ahí hay una calidad tremenda. Pero ¿qué ocurre? Que Brooklyn es un equipo muy popular y que por Kyrie Irving, esto me lo han contado hace un ratito, está votando mucha gente que le apoya en todas sus cruzadas
en lo de la tierra,
de terraplanismo,
claro. Sí, sí, sí.
En sus cruzadas de que las vacunas inoculan chips, sobre todo en los afroamericanos, y eso ayuda, como es una votación popular, ayuda a que esté el número uno en los pequeños, en la primera votación.
No hay que tomarse muy en serio las votaciones estas, toda vez que Westbrook sale en la votación de los pequeños en el oeste, sale el sexto por ahí, Derrick Rose, que ha estado lesionado toda la temporada prácticamente, no ha jugado casi nada, también sale en las votaciones del este. Kevon Looney, que es el pívot titular de los Warriors, pero no es uno de los 100 mejores jugadores de la liga, también está en las votaciones. Y lo que sí me gustaría hacer una mención especial, que es una bacalada y tal, siempre lo digo, lo del All-Star, pero el reconocimiento de ser seleccionado sí es importante para la carrera de un jugador. Hay dos que este año tienen que ser All-Star por decreto, que son Tyrese Haliburton, el base de Indiana, y sobre todo Shai Gilgeous-Alexander, el base de Oklahoma, que el equipo es una banda, pero está haciendo una temporada de colega que si no estuviera en los Thunder estaría peleando por el MVP.
Vale. Sí. Dani, me llama mucho la atención la lista que has elaborado para conocer sí. qué personas han perdido más dinero en el mundo en el año 2022.
Me gustaría decirte que la he elaborado yo, pero la ha elaborado Forbes, que son así de cabroncetes, ¿eh? No solo hacen la lista de los que más tienen, que la van publicando cada trimestre, creo, cada semestre, sino que también hacen la de los que más pierden. Así que vamos a reírnos un poco, aunque sinceramente los que más pierden son los que más tienen también, porque no hay mucha sorpresa. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha perdido este 2022, atención, 125.000 millones de dólares. 125.000 millones solo en 2022. Y la mayoría te diría que en los últimos meses, desde que compró
de Twitter.
Twitter, sí. Porque Tesla, más o menos, bueno, va subiendo y
es
bajando.
Es el primer hombre que pierde 100.000 millones en un año.
Sí, sí.
125.000 millones de dólares en un año perdido.
Si lo veis en la noticia original, veréis billones con B, pero ya sabéis que los americanos, para ellos, un billón es
mil millones. ¿No? Sí.
Segundo, Jeff Bezos, tampoco es mucha sorpresa, el de Amazon. 85.000, no está muy lejos de
no,
Elon Musk.
Además, hoy han anunciado, ¿no?, Amazon, que sí. va a despedir a 18.000 empleados en todo el mundo.
Sí,
el doble de lo que esperaban en principio, sí.
Mark Zuckerberg, otro clásico.
Pues los ricos también lloran, ¿eh?
Sí, eso que trafica con nuestros datos y tal, pero bueno, 77.000 millones ha perdido.
Sin nuestro permiso.
Exacto, sin que le hayamos dado permiso.
¿Cuántos, Zuckerberg?
77.000. Sí. Y luego acabo, van en pack estos dos, por eso los digo juntos, Larry Page y Sergey Brin, que han perdido 46.000 y 45.000 respectivamente, que son los fundadores de Google. O sea que, en fin, que ganas mucho dinero creando este tipo de empresas, pero también palmas, lo que no está escrito.
Pero ¿qué pasta tienes que tener para perder 125.000 millones?
Y que te dé igual.
Hay que tener en cuenta...
Mira, es que estoy haciendo el cálculo. Entre estos cinco señores han perdido 375.000 millones de dólares este
Cierto.
Año.
Cierto. Lo que va a ganar ¡Oh! Cristiano Ronaldo.
En una semana.
800 veces.
¿Qué decías, profe? Perdona.
No, decía que la mayoría de estas pérdidas vienen por el hecho de que, obviamente, son accionistas mayoritarios de sus empresas... Y a medida que las acciones suben o bajan, y en este caso bajan, tienen una pérdida cuantiosa de dinero.
Muy bien. Pues nada, si estaremos nosotros más preocupados por...
Por cierto, una cosa,
fin de mes
hay que estar pendiente, Joseba, sí. Esta semana, hay que estar pendiente de Ricky Rubio, ¿eh?
Ah, por si vuelve.
Yo creo que va a volver ya. Se ha ido, los Cavaliers han ido esta tarde de viaje, porque tienen gira por el oeste, van a estar como una semana y media jugando en Phoenix, en Utah y tal... Y Ricky se ha ido con el equipo y yo creo que en esta misma gira lo mismo debuta. O sea, está de caer.
Ya. Pues ojalá sea así. Queridos, que tengáis una buena semana y una buena noche de Reyes. Un placer, muchas gracias. Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo.
Nos vamos. Nos vamos, pero esto no para, ¿eh? Esto no para. Vaya es Día de Reyes, pero habrá partidazo, como siempre, a partir de las 11:30 de la noche. Así que sea una feliz noche para todos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.